bienvenidos al Espejo de Zamora este viernes 6 de noviembre y además sexto espejo de la temporada. Comenzamos con la actualidad de nuestra diócesis. Antes, reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alex Conde hoy nos trae un sumario repletito, así que no nos vamos a liar mucho. Adelante, buenos días lo primero, Alex.
Buenos días, Vicky.
Y vamos allá con esos contenidos para el programa de hoy.
Pues el próximo viernes va a haber en el seminario una cena solidaria. Hoy conoceremos un poco ese menú de esa cena y los fines que conlleva esa cena. Y ayer tuvo lugar la segunda lección de teología de este curso que se está realizando en Zamora. Entrevistaremos a Luis Santamaría para que nos hable un poco sobre su tema. Y también hablaremos con Javier Escudero, director del Coro San Alfonso, sobre la figura del mártir.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo viernes el Seminario San Atilano acogerá la quinta edición ya de la Cena Solidaria y hoy hemos invitado al chef, al cocinero de esa noche tan especial, el próximo 13 de noviembre, que por cierto es cocinero también en Balbusenda, Jonathan Garrote. Muy buenos días.
Buenos días, Vicky.
Y también ha venido el director pedagógico del centro del Seminario San Atilano, Juan Carlos López. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
Juan Carlos.
Muy bien.
¿Cuál fue el origen de esta cena, que como decimos es ya la quinta edición y algunos ya la estamos esperando porque siempre ha salido todo muy bien?
Bueno, pues me alegro. El origen estuvo en las propias aulas del seminario, cuando los alumnos de ética y religión, reflexionando sobre la realidad en la que vivían, decidieron comprometerse con una determinada causa que en aquel momento estuvo relacionada con el ámbito de Cáritas y pasar a la acción. Desde una reflexión y desde la doctrina social de la Iglesia, generaron una dinámica de implicación en la sociedad que concluyó en esta cena solidaria y que, como bien decías desde un principio, ya es una tradición y reúne pues a cerca de 150 personas, todas ellas del ámbito del seminario, de la gran familia del seminario.
Como decimos, es una cena solidaria. ¿La recaudación a dónde se va a destinar?
Pues los alumnos este año han decidido que se destine a las misiones. En un momento en el que también es cierto que se necesita reforzar las economías de los proyectos locales, en este caso esta ha sido la decisión. Desde una reflexión tranquila, desde el análisis de la realidad, ellos han optado por destinar la cantidad recaudada a las misiones del tercer mundo.
Como dice Juan Carlos, los alumnos están muy involucrados desde el principio en la organización, en el desarrollo de esta cena solidaria. Jonathan, ¿de qué manera también van a colaborar contigo en la cocina, que tú ese día estarás ahí al mando en los fogones, pero también ellos muy cerquita de ti, ¿no?
Ellos siempre, siempre, desde el primer año que la hicimos, se han implicado un montón, desde el servicio de camareros como en la cocina, siempre han sido pues los mejores ayudantes que he tenido para ese día y esos días anteriores para en la hora de preelaborar todas las recetas, claro.
¿Quedas con ellos un ratito antes o unos días antes para organizar todo esto? ¿Cómo distribuís el trabajo, funciones?
Durante los días antes siempre me están preguntando ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo va esto? ¿Y en qué va a consistir? Siempre se lo comento, pero antes de la cena, ese mismo día, dos horitas antes, cuando empiezan a preparar el comedor, las mesas, las sillas, los manteles, toda la decoración y demás, lo reúno y le explico todo el menú. Le explico en qué consiste y siempre que puedan transmitir pues la idea que tenemos a la gente que esa noche pues va a degustarlo.
¿Todos los chavales participan en esto de la organización? ¿Cuántos chavales hay ahora en el seminario y cuántos van a participar de facto en esa noche?
En este momento tenemos 71 alumnos, pero la actividad la promueven tradicionalmente los de cuarto, aunque
los mayores,
sí. Uh-huh. Aunque en esta ocasión se han ofrecido también los alumnos de segundo, de una asignatura que tiene que ver con la educación en valores, que se llama Educación para la Ciudadanía, también para participar de manera indirecta, para decorar, para ambientar el espacio y sentirse de alguna manera protagonistas también y preparar lo que será su participación, Dios lo quiera, dentro de 2 años.
¿Los comensales que van a degustar esa noche?
Pues este año vamos a hacer algo diferente. Vamos a optar por una ensalada a base de aguacate, salmón, jamón, langostinos. Uh-huh. La verdad que va a ser llamativo el menú y esperemos que guste. De segundo va a ser una carne, el solomillo. Siempre
triunfa el solomillo.
La demás gente, sí. La verdad es que sí, todo el mundo estos años siempre nos pedía y me decía que preparara las carrilleras, pero ya es hora, yo creo, que de cambiar y darle otra idea. En este caso va a ser un solomillo ibérico, asado en sartén con su propio jugo. Vamos a hacer una especie de terrina de patata, acompañado de aceituna y demás, que yo creo que le va a gustar y va a ser del agrado de la gente. Y como postre, algo sencillo, que va a ser una especie de mousse, de tarta de queso, con frutos del bosque, frutos rojos, algo dulce, y yo creo que va a llamar la atención este año.
El precio del menú, por si alguien se quiere animar o comprar el ticket, todo este proceso, ¿cómo funciona todo esto? ¿Dónde hay que ir para tener ese ticket o ese pase para la cena?
Pues es muy sencillo, en la portería del mismo seminario, aunque seguramente que las familias de los alumnos serán las primeras en apuntarse, siempre hay espacio para cualquier persona que quiera colaborar con nosotros. Y colaborar, de alguna manera, también con el nuevo proyecto que hemos puesto en marcha, que se llama Premio Solidario San Atilano. Queremos reconocer también, desde la sencillez y desde, bueno, el reconocimiento público que merece, algún proyecto de los que están funcionando en nuestro entorno inmediato. Por tanto, en el final de la cena, lo que haremos será hacer público este primer premio solidario San Atilano, que quiere reconocer la manera de ser y estar distinta en un momento complicado y, sobre todo, comprometido con la realidad que le toca, bien sea infancia, adolescencia o incluso el mundo de la ancianidad. Esta es la novedad que queremos incorporar. Por 15 euros, yo creo que merece la pena colaborar con una iniciativa, porque sobre todo nace de los chicos. Los chicos son los que, apoyados por Jonathan, evidentemente, la ponen en marcha, y los chicos son los que han decidido a quién destinar esta cantidad, que no será especialmente importante, pero que es muy educativo y que a ellos les ayudará a entender que las cosas que cuestan, que se hacen con esfuerzo, también tienen su resultado y ayudan a los demás.
Bien, entonces la cita es el próximo viernes, día 13, en el Seminario San Atilano. ¿A qué hora?
A las 9:30.
Desde las 9:30 de la noche, la recaudación, el precio es 15 euros y la recaudación es, en esta ocasión, se destinará a los misioneros que están repartidos por el mundo. Muchas gracias a los dos por haber estado esta mañana en El Espejo.
Muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El editor y delegado de medios, Luis Santamaría, editor de este programa, del Espejo y también de Iglesia Noticia, ofreció ayer una lección de teología precisamente sobre el trabajo que se realiza en la delegación de medios, sobre la relación que existe entre la Iglesia y los medios de comunicación, y hemos querido charlar con él para abordar este asunto que, bueno, a nosotros especialmente nos parece tan interesante. Buenos días, Luis.
Buenos días, Vicky. Un saludo a todos los oyentes.
¿Qué se hace en una delegación de medios de comunicación social?
En una delegación así se comunica. Es una delegación curiosa porque no es como las demás delegaciones, que tienen un contenido fuerte, ¿no? Catequesis, enseñanza, liturgia, pues toda el área caritativa y social. Bueno, nosotros somos una delegación más funcional, es decir, nuestra función no es tanto pastoral, sino instrumental para comunicar todo lo que hace nuestra diócesis, servir de medio para que todos se enteren de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que hace la Iglesia en Zamora.
¿A través de qué medios? En el día a día, en la delegación de medios, ¿qué cosas se hacen para que la gente nos entienda? Pon ejemplos prácticos.
Lo primero, intentamos enterarnos de lo que pasa y de lo que se vive, que a veces es difícil, a veces tenemos que hacer de detectives, pero bueno, desde muchas realidades de la Iglesia diocesana están concienciados y nos llaman. Vamos a tener esta fiesta, vamos a celebrar esto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, empezamos por aquí donde estamos, en la radio, ¿no? Pues producir estos dos espacios semanales que son El Espejo de Zamora los viernes y Iglesia Noticia los domingos, con el trabajo tuyo, Vicky, sobre todo, que eres la voz y la cara más visible de este trabajo, y con los colaboradores que tenemos, Antonio y Alex más de continuo y otros. Otro tema que se conoce muy bien es la hoja diocesana con más de 5.000 ejemplares cada 15 días, que informa por escrito con ese medio tan tradicional de lo que vive nuestra iglesia y que quiere llegar a todas las casas y que quiere llegar a todo el mundo, no solo a los católicos. Cuánta gente que no es creyente a lo mejor lo ve en casa de la familia, de los amigos y bueno, puede enterarse de lo que decimos, de lo que queremos decir. Algo que está detrás y que no se ve tanto es la relación con los medios de comunicación y la comunicación institucional, es decir, informar a los medios de las cosas que hacemos, de las convocatorias que tenemos, para que eso salga ahí reflejado. Eso es lo que emitimos, pero también recibimos de ellos pues demandas. Queremos entrevistar sobre este tema, queremos saber esto, queremos tener un cura, una monja, un catequista o lo que sea, qué pasa con este jaleo, qué... Bueno, pues todo eso... Y también una parte fundamental en la actualidad es la de Internet. La página web de la diócesis, que la coordinamos sobre todo desde esta delegación, y las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. En ambas redes sociales fuimos pioneros. La diócesis de Zamora, aunque sea pequeña y parezcamos poca cosa, y algunos digan que no somos nada y no tenemos nada, pues sí hay algo, y aquí fuimos los primeros de toda España, la primera diócesis, el primer obispado con Facebook y con Twitter, y eso llega a muchísima gente que se informa y que incluso interactúa y se dirige a nosotros y se dirige a la iglesia pidiendo, preguntando, sugiriendo, y tenemos que estar abiertos a eso.
El título de la charla que diste ayer, esa lección de teología, los medios de comunicación, la iglesia y los medios, nosotros ante los medios. Muchas veces nosotros ante los medios es con miedo. ¿Por qué se le tiene miedo a los medios de comunicación y por qué tenemos que dejar de tener ese miedo? ¿Por qué tenemos que verlo como una oportunidad cuando nos llama un periodista, un medio de comunicación para saber la opinión de la iglesia sobre un tema determinado, Luis?
No hay que tener miedo porque precisamente una de las misiones que tiene la iglesia, una de las tres funciones de la iglesia es la predicación del evangelio, y entonces predicar es comunicar, ¿no? Vamos, predicar, anunciar, el verbo que queramos poner ahí. ¿Qué hay que hacer para esto? Y es lo que he intentado hacer ayer y lo haré también en Benavente y en Toro la próxima semana repitiendo esta clase. Conocer el funcionamiento de los medios. Conociendo su funcionamiento, pues no se les tendrá miedo. Porque claro, siempre nos vamos fijando, y yo ayer he puesto algunos ejemplos de mala praxis o de mala información en los medios con respecto a noticias eclesiales, por ejemplo. Pero bueno, hay que conocer cómo funciona, hay que ver si eso podríamos haberlo evitado nosotros. Hay que conocer los profesionales y qué vida llevan, ¿no?
Complicada a veces.
Muy complicada, y de horarios y de exigencia por parte de la empresa. Ese sistema de comunicación que yo creo que en cierto sentido podríamos hablar de estructuras de pecado ahí, ¿no? Que hace que un periodista, por buen profesional que sea, por honrado que sea y por intención que tenga de informar bien, pues las exigencias de este mundo hagan que la rapidez, la economía y otras cosas estén por encima de la ética y de una buena información.
¿Cómo se prepara un cura para ser delegado de medios? Porque es una tarea que no es propia de un sacerdote. Incluso a lo mejor nos queda un poco ajeno esto de los medios de comunicación. Tú ya eres un experto, Luis, pero ¿cuál ha sido tu proceso?
Bueno, los curas tenemos que ser todoterreno y cada vez más, y estar ahí para lo que hagamos falta, ¿no? A mí un día me llamó el obispo, 9 meses después de haberme ordenado sacerdote, para decirme: vas a ser delegado de medios de comunicación social. No me pregunto, me dijo esto, y bueno, pues la obediencia que tenemos al obispo y la actitud de servicio a la iglesia diocesana tiene que estar por encima, ¿no?, de lo demás. Yo ya de seminarista colaboraba con esta delegación, con el delegado anterior, con Miguel Ángel Hernández, que acaba de volver por nuestra tierra y ahora se ha estrenado como párroco en la Tierra del Vino. Y bueno, pues como seminarista yo escribí algunas veces en la hoja diocesana, colaboraba en la radio, solo teníamos entonces el programa del domingo. Y bueno, pues después, como me he preparado intentando leer sobre esto, ser usuario crítico de los medios de comunicación, que eso, con eso se aprende mucho, escucho bastante radio, lo demás lo tengo un poco abandonado, prensa y televisión. Y bueno, también tuve la oportunidad de estudiar en Salamanca, en la Universidad Pontificia, un posgrado, como si fuera un máster, de experto en comunicación social, con lo que, bueno, pues me dio un poco los rudimentos y, bueno, aprendo en el día a día contigo, Vicky, con los periodistas, ¿no?, con los que tenéis ese saber técnico pues más asentado.
¿Cómo puede colaborar alguien que nos esté escuchando desde casa, cualquier cristiano, con esta delegación de medios? ¿Qué pueden hacer por nosotros, por esta delegación? ¿Qué pueden aportar ellos?
Pues lo primero es ser buenos usuarios de la propia producción informativa de la diócesis, escuchar nuestros programas de radio, difundirlos, la hoja diocesana, internet si lo utilizan. Y bueno, para alguna colaboración concreta que puedan hacer, si se ven capacitados para escribir, para hablar, para contarnos, para pues escribirnos o llamarnos sin problema. En la hoja diocesana que se da en las parroquias viene nuestro teléfono, el correo electrónico, la dirección, que es en el seminario, en la casa de la iglesia donde tenemos el despacho, y ahí pueden dirigirse a nosotros para decir: oye, me gustaría hacer un comentario para del evangelio, para la hoja diocesana, aquí en mi pueblo ha pasado esto, le hemos hecho un homenaje al cura, y pues mandarnos la foto. O sea, podemos tener corresponsales en todos lados. Esa capilaridad de la iglesia es algo genial para la comunicación y algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Podemos tener corresponsales en todos lados porque hay bautizados en todos los lugares.
Luis, muchas gracias y buenos días.
Adelante con el trabajo.
Hoy queremos conocer y acercarnos algo más a la figura del mártir San Alfonso, y para ello hemos invitado al director del coro San Alfonso de Zamora, Javier Escudero, que nos va a presentar, nos va a acercar la figura de este mártir, nos va a hablar de la devoción que existe también en nuestra ciudad, y también comentaremos la importancia de este coro, que estará presente en la Eucaristía que se celebrará precisamente mañana en honor al santo, a San Alfonso. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, buenos días.
¿Quién fue San Alfonso?
San Alfonso de Zamora es un misionero que nace en Zamora en 1598, el año que muere Felipe II, y que muere en el año 1628 en Paraguay, en las misiones del Paraguay. Muere martirizado con otros compañeros. Allí existían unos problemas enormes porque esclavizaban a los indios, y los jesuitas, los misioneros jesuitas, los defienden de los traficantes de esclavos. Quien haya visto la película La Misión se puede situar en aquel contexto misionero tan heroico. San Alfonso parte de Zamora en el año 1616, con 18 años, para las misiones. Él había hecho los primeros estudios aquí en Zamora. Su madre pertenecía a la nobleza, doña María de Olmedo. Tenía el título de doña, por eso sabemos que pertenecía a la nobleza, pero su padre no. Su padre, con toda seguridad, de los Gonzalo Rodríguez, que había en la época, que había tres, sabemos que era el que era médico, porque cuando estaba él en las misiones, la única carta que conservamos de él dice: no me enviéis más libros de música ni de medicina, que ya tengo bastantes. Entonces, ¿dónde había aprendido él medicina? Si en Villa García de Campos, donde él estudió, hizo el noviciado de jesuita, no, ahí no se enseñaba medicina. El único sitio donde podía él haber aprendido medicina, la medicina de la época, claro, era aquí con su padre, don Gonzalo Rodríguez. Le llamamos San Alfonso de Zamora, aunque su nombre real es Alonso Rodríguez de Olmedo, porque hay otro santo que se llama Alonso Rodríguez, que era el portero santo, que era segoviano mallorquín.
¿Y cuál es su vinculación con los jóvenes?
La de San Alfonso, bueno, él es un misionero joven que a los 10 marcha a misiones de 18 años, como hemos dicho, pero él, cuando acaba sus estudios y es ordenado sacerdote, inmediatamente empieza a trabajar con los indios jóvenes de allí, del Paraguay, y funda nuevas misiones. O sea, va fundando misiones con los jóvenes guaraníes y guaycurúes. Él estuvo en la fundación de varias, algunas muy difíciles, y hablamos de entre el año, él muere en el año 1628, por tanto, el espacio que va desde 1628, desde 1620 al 28, hace esos 8 años de tarea misionera. Él luego fue martirizado en el año 28, el 15 de noviembre, por eso celebramos la fiesta en este mes. El 16 se señala la fiesta de su martirio, la conmemoración de su martirio. En el año 1928, el Papa Pío XI lo canoniza. Entonces, los misioneros poco a poco les van enseñando todas las técnicas agrícolas de avance de Europa, toda la medicina que nosotros teníamos, la música que nosotros teníamos, es decir, todo el avance de lo que había allí se lleva allí. Claro, se creó.
¿Cómo comenzó la devoción del mártir en Zamora?
Bueno, aquí en
¿cómo se ha mantenido?
Aquí en Zamora, a partir de la película La Misión, nos enteramos que uno de los héroes de esa película es, o sea, de los protagonistas de esa película, es un zamorano, ¿no? Con los otros dos, que eran Roque González, que muere con el padre Roque González, padre a Juan del Castillo, que mueren también con él, ¿no? Allí en Paraguay. Ellos defendían a los indígenas de la esclavitud, porque había unas incursiones que bajaban desde Brasil al territorio español a cazar indios, indios ya cristianizados, indios ya bautizados. Entonces ellos se enfrentan a esos indios. En algunas misiones llegaron a matar hasta 8 religiosos de la Compañía de Jesús y, a matarlos a machetazos, o sea, algo espantoso, ¿no? Entonces estos misioneros intentan, claro, defender a los cristianos nuevos que allí había, los jóvenes, los indígenas nativos que se habían convertido al cristianismo, los intentan defender, claro, esta película La Misión es una película de 1986. En 1988, 2 años después, Juan Pablo II los canoniza, los proclama además modelo de evangelizadores a los mártires del Paraguay.
¿Y es a partir de ahí cuando?
A partir de ahí es cuando en Zamora se funda la Misión de San Alfonso, que es una asociación de fieles jóvenes en principio, y llevamos ya 27 años, y los fines de esta hermandad, esta Misión de San Alfonso, son de reconocer la figura del santo, la formación y el cuidado espiritual de los jóvenes, y atender a través de un coro que tenemos, el coro de San Alfonso, atender en la catedral la liturgia a lo largo del año en algunas de las festividades.
Precisamente
ese coro pues actúa actúa en la misa de celebra la misa de San Alfonso.
¿A qué hora es la Eucaristía?
La Eucaristía es a las 7 de la tarde, a las 7 iniciamos la celebración, e iniciamos antes con un acto de entrada de nuevos miembros del coro de la hermandad de San Alfonso y después ya la misa. Luego, a la salida de la misa, hay en la plaza un acto de homenaje a San Alfonso y a los misioneros de la actualidad, que son más de 100 y pico, que se acerca a 200 misioneros zamoranos esparcidos por todo el mundo, misioneros y misioneras, y luego en ese acto habrá una ofrenda de alimentos no perecederos para quienes quieran llevarlos para los parados de Zamora. Y también cantaremos allí un himno y se lee la biografía de San Alfonso.
Todo esto a partir de las 7 de la tarde de mañana.
A partir de las 7 de la tarde de mañana y a las 8 y cuarto el homenaje en la plaza del seminario donde está la estatua de San Alfonso.
Javier, pues muchas gracias por habernos acercado un poquito más la figura de San Alfonso, que es verdad que lo teníamos ahí un poquito aparcado, solo hablamos de él una vez al año y está bien recordar la figura de este mártir que es tan nuestro, zamorano. Gracias y buenos días.
Gracias a ustedes.
Y terminamos con el avance de noticias. Adelante, Alex.
Mañana la Orden de Predicadores celebra el inicio de su año jubilar en todo el mundo con el lema Enviados a predicar el Evangelio. La razón es que en el 2016 se cumplen 800 años de las bulas papales que confirmaron la fundación de la Orden. En Zamora, las dominicas nos invitan a la Eucaristía que presidirá el obispo el sábado a las 12:30 en el convento de las Dueñas, en Cabañales. El domingo dedicaremos el programa Iglesia Noticia precisamente con este tema. Y el fin de semana del 14 y 15 de noviembre se celebran las primeras jornadas formativas para monitores de actividades de tiempo libre diocesanas. Se pueden inscribir de forma gratuita enviando un WhatsApp al 615-480919. Una actividad promovida por el grupo de campamento arciprestal Aliste y Alba como enanos para toda la diócesis.
Nos vamos, como siempre, con el otro cantar.
Hola de nuevo. La iglesia Iglesia otra vez en el centro del huracán informativo. Con algo hay que entretenerse, más allá de la permanente campaña electoral que ya cansa. Libro sensacionalista sobre las finanzas del Vaticano, un sacerdote vecino nuestro acusado de filtrar información sensible y muchos que nos quieren decir, ¿ves? No eches nada en la cesta el domingo en misa, nada de donativos, mira lo que hacen los curas con el dinero. ¿Qué quieren que les diga? Lo que hace la Iglesia con el dinero, que ponemos todos los fieles, está claro. Pregúntenselo a tanta gente que se beneficia de esta misión que continúa la de Jesús. Hará falta más transparencia, claro que sí. Las cuentas claras, los papeles en regla, una administración eficaz y honrada. El Papa Francisco y muchos otros están luchando por esto, porque el dinero se pega a las manos a veces, y es un gran pecado que hay que erradicar en la Iglesia. A lo mejor toca menos acusación y más arrepentimiento y conversión por parte de todos. Bueno, a lo mejor no, seguro. Hasta el próximo viernes.
Raudos y veloces nos despedimos este viernes. Gracias a todos por habernos acompañado. Alex, que pases un feliz fin de semana.
Un feliz semana a ti y a todos los oyentes.
Más noticias en la cadena COPE. Adiós.